la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya estamos listos para comenzar, señoras y señores. Son las 2 de la tarde en punto. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Deportes en Agricultura. Día jueves, llegó el día, por supuesto. El todo o nada. Universidad de Chile se jugará el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima en Coquimbo. Los azules igualaron 5 goles en Matute. La previa, lamentablemente. Oye, imágenes dantescas, incidentes, hotelazo, todo protagonizado por parte de la barra de los azules. No dan tregua, bloque vial golpea la mesa en el directorio de Blanco y Negro y piden la renuncia de Aníbal Mosa y Eduardo Loyola. Responsabilizan al actual mandamás del mal año de Colo-Colo e incluso de la muerte de los dos hinchas el pasado 10 de abril. Copa Libertadores, partido lleno de polémicas. Palmeiras doblegó a River en Brasil y aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo reclamó contra el arbitraje de Andrés Matonte. Sí, fue 5-2 al final el global. Bueno, emocionantes definiciones. Independiente del Valle da vuelta un 0-2 en contra y avanza por penales en la Copa Sudamericana. Por otro lado, Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli vence en la agonía a Bolívar y se instala entre los 4 mejores. Y por último, en el fútbol internacional, un partido extraño. Así calificó Manuel Pellegrini el debut con empate del Real Betis en la Europa League ante el Nottingham Forest, mientras que en Dinamarca, sin Darío Osorio, el Midtjylland superó con claridad al Sturm Graz de Austria. Esto y más en la presente edición de Deportes en Agricultura con De Tezanos Caamaño y Mauricio Ricardo Pinilla. ¡Arrancamos!
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí, por. Renting de Mitago es rentabilidad para tu negocio. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya estamos listos para comenzar con toda la energía, por supuesto, acá en la 92.1. Saludos a la gente que está a través de nuestras plataformas. Llegó el día, señoras y señores. Vamos a estar desmenuzando todo lo que va a pasar hoy día en Coquimbo, también los hechos en la previa, que siempre, cuando uno habla de fútbol, siempre hay que hablar del otro también. Pero antes saludo a nuestro panel y venimos con regalo también, así que te saludo, Mauricio Ricardo, y te voy a invitar.
¿Cómo está, compadre?
¿Cómo está, maestro?
Ando prendido hoy día.
¿Verdad?
Sí, porque hoy día juega la U, compadre.
¿Hay buenas sensaciones?
Hay buenas sensaciones, creo que se puede dar un partido bonito, así
nunca
que
tan buenas como las de Once Caldas, me imagino.
No. Tengo ese capítulo listo para que lo comentemos. Ahí, está listo.
Sí, ando contento. Creo que más allá de que el partido sea sin público, que nos hayamos mandado esa embarrada afuera, que nos hayan bloqueado 7 y 7 partidos de local y de visita para jugar sin público, creo que la U futbolísticamente a nivel internacional se merece una clasificación. Creo que fue más equipo en Lima. El equipo funcionó bien, más allá de que no creamos grandes ocasiones de peligro, que la U no logró sobreponerse en cuanto al marcador. Creo que futbolísticamente el equipo de Álvarez es más que el de Gorosito.
De jugar a jugar, como dicen, es más la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Manuel de Tezanos? ¿Cómo estuvo eso?
Tremendo.
Bien, ¿tremendo?
Tremendo.
Tírate alguna papita, alguna cosita.
Que le interese a la gente, me tocó una vacación muy futbolizada, porque en mi hotel se concentraron Estudiantes y Lanús.
Mira.
Que fueron a jugar Copa Libertadores. El Windsor, sí.
Windsor,
ustedes estuvieron antes de España.
Nosotros estuvimos ahí y yo después estuve de vacaciones también, ¿tú ahí?
Sí, muy, muy lindo para ir con familia y todo.
Barra Tijuca.
pero además muy muy entretenido el mundo. Es un país muy futbolizado. Fui al clásico Flamengo Vasco.
Ese es el clásico, no, clásico jóvenes Botafogo Vasco. Este es clásico.
Son los dos equipos más populares.
Clásico jóvenes Vasco Gama Flamenco.
Ah, ese clásico. Ah, entonces.
El clan clásico es Fla-Flu histórico.
Sí, ese
es Fla-Flu. Popular, Flamengo Vasco.
Sí,
Flamengo Vasco. Ese es de popularidad absoluta.
Sí, y me metieron mucho susto, por supuesto. Yo les decía,
¿En Maracaná?
Yo vivo en Chile. ¿Eh? No, sí. Y obviamente no, nada. Excelente el operativo, la experiencia. Yo te juro que. Que es desesperanzado desde muchos puntos de vista, no solo desde el nivel de la cancha, del nivel de lo que se ve en cancha, que es brutal, estáis viendo una de las mejores ligas del mundo, sino además de todo lo que hay alrededor respecto a, bueno, fueron 64.000 personas, no se llenó el estadio por dos razones, una porque se juega muy seguido, a la gente el bolsillo no está fácil en Brasil, claro. Y lo segundo es porque ese día hizo mucho calor y era domingo y el partido era temprano, 5:30. Entonces lo que me explicaba la gente es que,
la
no,
playa,
no, es que el río no te podís mover, sí. es tremendo el tráfico.
¿Cómo entonces, llegaste en...?
Fui en taxi. Llegué con el pitazo. Y me hubiera gustado llegar antes para vivir un poco más la previa, pero todo el sistema de seguridad, la forma de vivir el partido. Fíjate, me equivoqué, me metí por el lado de Vasco y en vez de pegarme, yo venía con una camiseta de Flamengo, que me habían invitado de Flamengo.
Pero si van en el metro, en el Fla-Flu, sí. Yo he ido también y van en el metro juntos.
Van, sí, no pasa nada. No pasa nada. En la zona donde yo fui, que equivaldría a Andes en Chile, que no es la tribuna preferencial, la que está al frente, había gente de las dos, eran mayoría Flamengo, que era el local, pero había familias de Vasco, que el marido era o la señora eran de Vasco. Ni un problema de violencia, tomando chelita, el calor. Te juro que una experiencia espectacular, lo pasé increíble.
Pegaste una buena sudadita, sí.
Sí, pero me hidraté. Muy bien. Y por un precio económico. Pero ¿sabéis qué?
¿Cómo estaban los... más barato que acá Brasil, ¿no?
O sea, sí.
No sé,
sí,
comer, sí, un snack.
Sí, un poquito más barato. Más barato y más contundente.
Sí.
Un poquito más barato y bastante más contundente, pero sobre todo lo que me quedé la sensación es como el fútbol chileno no intenta por lo menos recuperar la experiencia estadio. Hay tanto ahí por recuperar, desde más entrada, mejor venta de merchandising, mejor venta de productos, mejor venta de comida.
Espectáculo.
O sea, allá se vende alcohol allá.
Sí,
se vende alcohol.
O sea, pasa el compadre con una mochila como el cazafantasma, echándote chop, 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 chop.
Sí,
chop.
Afuera también
venden. Afuera, no hay ni. Y nada, hoy día no, los partidos con aforos de 2.500 personas, con bolsones de seguridad, sin policía, una serie de medidas que son anti. Bueno, a mí, justo estando allá, me pasa, escucho lo del rugby, que por suerte
se solucionó.
Sí. Yo decía, o sea, aquí este país ya es antideporte, ni siquiera tiene una lógica de, bueno, es peligroso, porque lo del rugby no tiene ni un peligro, es como el tenis, va un público tranquilo.
Sí.
Entonces, ojalá en algún momento alguien se le prenda la ampolleta, igual Católica con lo del Claro Arena, creo que ha hecho...
No, ahí hay un paso.
Va por ese camino,
va para allá.
Primero, no hay reja. Segundo, bueno, la responsabilidad es lo que van. Y el que se porta mal, supongo, no entrará nunca más. Y en Brasil es un poco así. O sea, te venden cerveza, pero obviamente quería hacer algo que no está y aparecen tres policías y te tratan de sacar a palo. Pero bueno, la gente se comporta. Y sobre todo, yo digo, los equipos chilenos, ¿cómo no? Hay un potencial ahí de negocio que lo estamos botando a la basura y nadie lo defiende. Y me sentí como cuando era chico, bueno. Hacía mucho no me sentía así tranquilo,
como
viendo el partido, cantando con la gente, que no entendía nada, yo cantaba.
¿Y fuiste con familia?
Fui con mi hija, porque no podíamos ir con niños tan chicos, no es recomendable con niños tan chicos porque es mucho ruido y
claro.
Y no ven nada, el partido se ve de pie, pero mi hija tiene 21 años, pero nada, no... Me quedé como con esa sensación de que no estamos haciendo nada por recuperar lo básico, que es pasarlo bien en un estadio.
Pasarlo bien, por supuesto. Pues, hay tantos momentos lindos que se pueden vivir dentro de un partido de fútbol.
Es un espectáculo, claro.
El espectáculo, la previa, se hace un show antes del partido.
El actual formato quiere sacar su platita rápido nomás y para lograr eso también son años de varias directivas, como un proyecto de club de ofrecerle al hincha también una experiencia distinta, y para eso hay que meter plata también.
Y hay que hacer un plan que incluya
mucho trabajo,
que incluya evitar lo que pasó ayer, por ejemplo.
Ya lo vamos a estar comentando. Sí. Cristian Camaño. ¿Cómo está hoy día Cristian Camaño? ¿Tranquilo, tranquilo, nervioso, nervioso, tranquilo?
No, todo tranquilo. Todo
tranquilo.
El partido además se juega en otra región, entonces ya uno no anda corriendo, pensando en que hay que llegar temprano al estadio, acomodar las cosas en la casa, en las pegas, para ir al estadio. Pero bueno, indudablemente que la tensión está en el hincha, ayer lo vivimos, lamentablemente otra vez incidente en estas tonteras llamadas arengazo, telazo, bautizazo, todo lo que es conazo termina en escándalo, es como un denominador común, siempre va a pasar algo, y el riesgo que por más que te digan no, después limpiamos, compadre, si la escoba quedó anoche, no hoy día en la mañana, como quiso mostrar la U,
no,
dejamos limpio, ya compadre, pero si lo que no tienen que hacer es darle tribuna a toda esta gente.
Por ejemplo,
porque es incontrolable.
Que bajen los... Yo te pregunto, Camaño, específicamente, que bajen en todo el ambiente.
Es lo mismo que ocurrió cuando Colo Colo hizo esto en Fortaleza, sí. Que no podían ir los hinches, que quisieron pasarse de listo alguno, que quisieron comprar tickets, ¿te acuerdas? Sí, y que estaba prohibido, sí. Que tuvieron que cambiar todo el sistema de venta de entrada, no iban a permitir pasaportes chilenos. Bueno, ¿qué hacían los jugadores con los mismos que le habían impedido jugar con público de local y de visitante por un buen tiempo? Ir a saludarlo. Acá es lo mismo. Si yo entiendo que
no
el 90...
¿No estás de acuerdo que, por ejemplo, en este contexto no, podría el club decir,
pero si el 90...
¿sabe qué? No hay arengazo, no bajan, no
es que
están concentrados.
Es que el 90% de la gente es tranquila, pero ese 10% que deja las cobas. Y ese 10% te tiene 7 partidos sin público.
Ya, pero más allá de eso hay que tomar una medida.
Y lo de ayer es un antecedente que va en contra de la apelación de la U para recuperar el público de local.
Y el domingo querían público masivo de la U en La Serena, por ejemplo, por claro. Donde juega con La Serena.
No, la alcaldesa
público
ya
visitante, así, ¿qué permiso le va a dar a esa gente? Ni uno, ¿cachai? Pero ¿quién paga el pato? ¿Paga el hincha pequeño, la mujer que quería sacarse foto con los jugadores o el que tira bengala? El que tira bengala va a ir el domingo igual. Eso se la arreglan siempre para conseguir el ticket. Los que van con los fuegos de artificio siempre tienen la capacidad, vaya uno a saber cómo, de conseguir la entrada. Pero la familia que fue ayer al hotel, que pucha, se pegó un plantón y que quería ir el domingo, no va a tener ni una chance porque van a reducir tanto el aforo para la gente de la U, que el único que va a entrar es el Barra Brava.
Te van a poner 800 personas y ahí chaval.
Y
los 800
entran,
son...
Entran.
Los 800 entran siempre los mismos, compadre. Sí. Se están siempre los mismos. Los que viajan, los mismos.
Y te digo, al final, yo retomo mi experiencia positiva de Brasil, país futbolizado, pero sentí cariño por el... un cariño por el estadio, cariño por el rival, cariño por el espectáculo.
Y por la fiesta del fútbol, o sea, por eso, por la fiesta del fútbol.
Como, y también, oye, también hay hotelazo, hubo hotelazo de estudiante, hubo hotelazo de Lanús, la policía firme ahí, nada de cosas, pero...
No es buen consejo meterse con la policía brasileña.
Pero,
no, te agarran a palo el todo.
Pero nada, mira, pero más allá del accionar de la policía que está, y el operativo es excelente, porque entré al estadio lleno de rejas, todo tapado. Salí del estadio, estaban todas las calles abiertas, te podías ir por donde querías, ya no, o sea, hay gente que está trabajando durante el partido
para sacar
muy bien hecho el operativo, pero sobre todo el cariño de la gente por su fútbol, que acá está secuestrado por un grupo que, como dice Cristian, será el 10% y le arruina la fiesta al otro 90%, que como quería ir a, hay gente que manejó desde Santiago para ir a darle apoyo a los jugadores, está bien que lo haga, pero claro, si hay un 10% que no entiende, que no lo entiende, infiltran en Lima, arriesgan a que la U... todo esto va en contra de la apelación que está preparando por la U, o que ya presentó la U, porque al final todo te lo van sumando.
Bueno, eso te va presionando para que se tome algún tipo de medida por parte del club también.
Es que el club, mira, la U y Colo Colo están secuestrados, Matías.
De decir,
Colo Colo y la U están secuestrados. Sí, desde el momento en que la U pide más entradas para ir a Buenos Aires, no es la entrada para la familia. No es pa el hincha común y corriente, compadre. Es pa el hincha Barra Brava que le gusta estar en todo y que se saca foto y que el piño, que la bandera, que la bufanda. Oye, si a todos nos gusta ir al estadio, a todos. Algunos con más lienzo y otros con solamente la polera de la U o con la camiseta de tu equipo, con el polerón o con el gorro. Pero todos tenemos derecho a ir, sí. Y no por unos pocos se está impidiendo que muchos. Y el tema, como yo lo decía ayer, es que muchos de estos que se ven impedidos de ir al estadio los apoyan. Entonces al final tú no sabes a quién defiende. Si defiende realmente al hincha, porque el hincha mismo, cuando tú criticas a los incidentes que ocurrieron en Buenos Aires provocados por la Barra Brava de la U, ¿hasta cuándo? Ponte la camiseta, defienda a los chilenos. Compadre, te dejaron 7 partidos sin ir, hoy día está ahí fuera del estadio, si clasificáis a semifinales, que hay fuera del partido. Anda a agradecerle a ellos. Mm. O le va a echar toda la culpa, independiente, toda la culpa a la gente de la policía argentina.
O ayer la excusa es que empezó Carabinero a tirar agua.
Siempre hay una excusa. Es que siempre hay una excusa, compadre. Siempre hay una excusa. Y no se dan cuenta que el problema es la sociedad. El problema es la sociedad. El problema es la persona natural. Esa persona natural que va con bengala, con fuegos de artificio. ¿Para qué? ¿Para qué, dime tú?
No estamos hablando de Guatapique ni de Chispita.
Exacto.
Que no, está prohibido.
Está prohibido en Chile, viejo. Está prohibido.
Es como cuando le dicen no se suba la cornisa. Pero no es porque el estadio se ve feo. Es porque si se cae, se mata. No juegue con fuegos artificiales porque
puede provocar un incendio.
Nosotros somos más viejos.
¿Cuántas veces se han quemado hincha? El mismo Calzón Beto.
Pero los años nuevos, ¿te acordás?
Se quemó la mano completa.
¿Quién se acuerda afuera del hotel Intercontinental Camaño? Se va a acordar hace poco que eso quedó como guardado ahí, esa información. Acá en un banderazo a un muchacho le voló el que estaba manipulando los fuegos artificiales. Le voló el brazo también, la pierna.
No fue en Intercontinental, fue uno que está en Avenida Holanda, donde habitualmente concentraba la
U. Ahí está, viste ya.
Holanda con Pío Décimo.
Ya, pero Camaño. Holanda 2-6.
Exacto, no, pero hay que decirlo, ahí fue.
En el estadio de los Santagaro, una vez, casi perdió una pierna.
Pero parcialmente perdió. Un partido con
Iquique, me parece. Sí. Día viernes.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Y así, pero es que están los ejemplos a vista y paciencia, y no es un problema, porque también yo entiendo la parte del club, que dice, ¿qué puedo hacer con ese tipo? ¿Qué puedo hacer? Si el tipo le prohíbo la entrada al estadio, me va al hotel, afuera del hotel, y me tira 10 bengalas.
Bueno, lo que tienen que hacer es, en fútbol chileno, va a empezar a
hay un problema cultural.
Primero identificar
no solo el club.
Primero, o sea, lo del reconocimiento facial y esto, ¿cómo se llaman las cosas de fierro?
Geométrica,
tótem.
Eso sí. No, pero son en rejar, o sea, que tú no puedes pasar si no es que te puedas saltar la reja. Hay que poner medidas extremas. A las cuales, creo yo, el ciudadano común y corriente no tiene temor. O sea, si yo no tengo antecedentes penales, si yo no he cometido nunca un ilícito en el estadio...
Voy más seguro, de hecho.
Si yo no estoy... Yo no voy a ir a la cancha a agarrar mi botella de vidrio a tirársela a un jugador si la logro pasar por la... Entonces yo voy tranquilo.
¿Sabes? A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, mira, nosotros siempre miramos para el lado. En este caso, Argentina. Ya. Olvidémonos del estadio. ¿Ah? Olvidémonos del estadio, de lo que pasa en el estadio, que a veces hay problemas, ¿cierto? Que a veces hay violencia,
la gente normalmente.
Hay violencia dentro de la misma barra, digamos. O sea. Pero nosotros que somos así observadores de los canales argentinos deportivos, va un día Boca a una ciudad, a la provincia Tucumán. De San Esteban, de Tucumán, exacto, a Corrientes. La gente se fila 3 días alrededor del hotel. Para comprar entrada, ¿tú has visto alguna vez que pase algo? Los jugadores bajan y está la gente afuera de una reja pidiéndole fotos. Pero jamás el fuego artificio.
Nunca.
Jamás.
No, eso es chileno, en Colombia también.
Ya, pero yo hablo de... Comparémonos con Argentina, que queremos siempre mirar... Manuel cuenta la experiencia en Brasil. Vean en Argentina. Va a jugarse la Copa Argentina a Boca le toca San Juan. En el hotel no pasa nada, compadre. Y la gente está ahí y los jugadores se bajan a tomar fotos.
El tipo de barra brava, entre comillas, de Argentina, de Brasil, le gusta el fútbol, le gusta lo que pasa en la cancha, disfruta
pero además,
con el espectáculo.
El barra brava acá es hincha del mismo, de su niño, no es del equipo en sí.
Exacto.
Porque él quiere que se vea su lienzo en la foto.
Eso
quede registrado en el Instagram.
Y
yo estaba acá y mira, nosotros prendimos las 10 bengalas y seguramente
el muchacho que se coló en Perú.
Y se debe estar jactando con las bengalas que había en la noche. Eso es lo que a mí.
Eso lo que
hay que combatir. Es un problema cultural. Muchas veces Mauro está aterrorizado, atemorizado, secuestrado, pero tampoco hacen demasiado.
Sí. Es que a eso iba desde la visión, el único en la mesa que fuiste futbolista profesional. Ayer los jugadores bajaron, ¿cierto? Se producen los desmanes y después ya estaban durmiendo y se empiezan ya estaban pensando en el partido porque eran tipo 11 de la noche. Y algunos de los que estaban grabando se dieron cuenta de que todos ya prendieron las luces de sus habitaciones y empezaron a preocuparse, a mirar qué es lo que estaba pasando. Obviamente eso te saca del foco. Desde el punto de vista del futbolista, me imagino que en los planteles hay jugadores que les gusta esta parafernalia y otros que no. y otros que dicen, oye, yo soy deportista de alto rendimiento, no me importa, no me dejan dormir. ¿Cómo se...?
No, lo que pasa que, es lo que decía Cristian, es bonito recibir a los hinchas, porque hay muchos que son de regiones que no tienen la posibilidad de compartir con los jugadores, que la única experiencia que tienen cerca del jugador, del futbolista, de su equipo, es las veces que viajan a regiones, porque hay gente que no se puede trasladar a Santiago todos los fines de semana a ver a la U, y aparte que las salidas de la U también son caóticas, es difícil tener contacto de directo con los jugadores, y estas experiencias son las que le dan la posibilidad a la gente.
Y
de
para poder... el futbolista, eso le suma, de verdad,
o sea,
hay jugadores que en el fondo dicen, a mí que hayan 5.000 afuera no me da nada.
A mí me encantaba poder compartir con la gente, sacarse una fotito, sacarse una selfie, estar en la reja con ellos, o acercarse un poquito más. A mí me encantaba eso, porque es bonita esa conexión con la gente. Pero ya cuando empiezan a reventar estos fuegos de artificio y toda esta parafernalia...
¿Le juegan contra el...?
Totalmente, desconcentra. No es algo que te dé, no es algo que te motive, que te dé un plus y te diga, hoy, mañana voy a salir con todo porque están estas bengalas prendidas. Sí, no. La conexión con la gente es otra cosa. Lo que dice Camaño. Sí. La gente que hace filas y filas por tratar de estar sacarse una foto con un ídolo.
Y no pasa nada fuera de los hoteles.
Nada.
Es que no pasa nada. Y no pasa nada cuando la gente allá no existe mucho esto. Sí, la gente abonada, que el socio no tiene que comprar la entrada por boletería.
Claro.
Pero cuando vemos la Copa Argentina filas de 2 o 3 días y la gente acampando.
A la antigua.
Sí. Y no pasa nada, pues, compadre. Sí, eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Cómo no hemos sido capaces como sociedad de darnos cuenta que todo esto nos perjudica? ¿En qué nos ha beneficiado todo esto? Somos últimos en las clasificatorias, los equipos chilenos son peores cada vez.
Yo me fui a vacaciones, pero
las hinchadas.
La Supercopa se jugó en un marco lamentable.
Sí, pues lamentable. No aprendimos nada. Y para Milad y para el delegado fue ganó el fútbol.
Todos muertos de la risa.
No, para ellos ganó.
Y cuando hay menos público, hay más seguridad.
Aparte de lo del famoso sistema biométrico, entiendo que mientras no se apruebe una ley, porque tiene que entrar
por los datos.
Claro, va a ser todo muy bonito, pero no tiene ningún sustento. Entonces,
sustento legal.
Yo siento que hay varias aristas acá, pero mientras, lamentablemente ahora estamos en elecciones, todos prometen muchas cosas, pero mientras no existe una real voluntad de la autoridad de enfrentar esta cuestión como lo que es una crisis delictiva que está en el fútbol, pero también está en otra área de la sociedad, y no seamos valientes y no lo enfrentemos y saquemos definitivamente a la persona del estadio, esto no va a mejorar, no va a mejorar. Y para hacerlo hay que invertir, y no sé si los clubes quieren invertir, y
no interesa mucho.
Yo sé que a la U obviamente no le conviene jugar 7 partidos internacionales sin público. Son 7 recaudaciones, imagínate. Es una locura.
7 recaudaciones.
Esta la tenía media perdida, porque no era el nacional, claro. Entre comillas. Ya esta la asumía como una muy baja. Esta sí que no la tenía considerada.
No.
Pero si llega a pasar, ya ella pierde casi $1.000.000 en recaudación.
Claro.
Un palo por partido.
Casi que no.
Mínimo.
Más allá que gane 800.000 por avanzar, o 900.000, perdón.
Son 900.000.
Igual no la primera batea. Igual tienes una pérdida.
Sí.
Eso es, bueno, nos vamos a meter en la cancha, obviamente, porque eso es lo importante, pero la contingencia, somos un programa de opinión informativo, y eso salió en todo el mundo, y obviamente los argentinos festinando, subiendo con títulos un poco sarcásticos, ahí riéndose de esta situación. Esto es lo bueno, que usted gana acá también, usted participa en nuestras redes sociales, y me imagino, mira, Camaño, Manuela, me imagino que la gente ya se imagina lo que hay dentro de este saquito.
Una camisetita,
pues, maestro.
¡Qué linda! Mira.
Original, ¿eh? Esto no viene de Tacna, no viene de ninguna parte, ahí está.
De Arequipa.
No viene de ningún museo, No. Esto es original y usted se lo puede... A eso, pálpela ahí.
Es linda esta. Con ese color jugó la U...
¿Puede
¿Qué año fue el Camaño? ¿2013?
Esa debutó en la liguilla del 2012 con Unión Española 0-0.
Charlie Arangui hizo dos goles de tiro libre en Iquique con esa camiseta.
Esa fue la liguilla el año siguiente.
Viene con esto, ¿eh? Que es un para llevar el chuteador para la liga. Puedes llevar tu canillera acá también.
Claro.
El chorito. ¿Tú ocupabas chorito? El bolsito ese.
El bolsito pequeñito.
Sí, chorito. Sí. ¿Qué va ahí? Maquillaje, cremas.
Maquillaje, las cremas para la arruga.
Chichecitos.
El desodorante, el perfumito.
Sale, claro, su gel.
Sí, ya, los fasos.
Los fasos le pone. Ya, participe a través de nuestras redes sociales y puede ganar la camiseta de la U en este día especial. ya nos metemos en eso, pero una pasadita y el capítulo de Once Caldas que se mandaron un cotillonazo. Llegando.
Hay que aprender esos errores, hay que aprender.
Llegaron arriba del bus Manuel de Tezanos con la victoria 2-0. Y las palabras de Dairo Moreno, yo de verdad no había visto una nota post cancha de un jugador tan afectado como.
Es que bueno, pero por la edad, estaba haciendo una campaña extraordinaria.
40 años.
Recordando un poquito lo del 2005, pero jugó horrible ayer. Y
eso es lo que se conoce como pecheada en el mundo,
sí,
en el idioma de ahora.
Sí, ya. Sí, sí. No, pero no sé, no, Independiente del Valle creo que ya es un equipo además experimentado, entonces está acostumbrado a jugar esta instancia y se mezclaron las dos cosas. Hubo un equipo que no bajó los brazos pese a la derrota 2-0 en la ida y otro que se sintió ganador, el peor error en el fútbol, porque el 2-0 es engañoso.
Es traicionero.
Se confirma la teoría.
¿Sabes qué? El 2-0 es peligroso, porque el 1-0 tú no te relajas en el 1-0. Eso es lo que la gente, no es que sea peor el 2-0 que el 1-0. No. El 1-0 es un resultado justo, pero es muy raro relajarse. El tema del 2-0, sobre todo cuando estáis jugando muy bien, te meten un gol y te matan.
Te matan. 2-0 y más encima cierras de local.
Claro. No, lo mataron. Y después los penales, bueno, se tropezó el arquero, se sacó un pedazo de champa, la tiró a Indochina la pelota y fue el villano porque perdió el penal y después. Fue curioso lo que hizo el arquero, se quedó al medio en los últimos penales, no se movió el arquero, no se movió. Calda.
Hizo el Cristo.
Esperó el remate al medio que nunca llegó. Independiente del Valle, bueno, insisto, un modelo a seguir. No,
¿cómo lo hacen?
No nos comparemos con Flamengo o con River.
Camaño, ¿has visto el plantel de Independiente del Valle? Está Junior Sornosa, sí. Jugador del montón, pero bueno.
Pero,
o sea, hay que tener ojo para elegirlo. Después Spinelli, un ruso que en Argentina. Sí. Ahí nomás. Y
Matías Fernández,
sí, titularísimo también. A ver, hay un trabajo ahí también de buen ojo también.
Sí,
cantera, sacar jugadores o convertir jugadores del montón en futbolistas.
Es que
de nivel,
el jugador del montón depende del funcionamiento y el crack también. Con funcionamiento.
Suplís todos los ripios.
Sí, y el crack solo no puede tampoco. Sí.
Mira,
no,
siglo XXI. Campeón de Libertadores Sub-20, así partieron, tranquilito. Tres finales de Libertadores Sub-20, una final de Libertadores 2016, imagínate, final de Libertadores, campeón de la Sudamericana dos veces, campeón de la Recopa 2023 y una semifinal de Sudamericana. Sí,
fíjate que
qué locura.
Aparte Independiente del Valle, hoy día Liga de Quito tiene la chance de ser semifinalista, y si no lo hace es porque realmente Sao Paulo terminó siendo muy superior, pero ya más no puede hacer Liga.
Claro.
Más no puede hacer Liga, ganar 2-0 local a Sao Paulo y quedar a tiro de las semifinales. Claro, o sea, hace 3 años fue Barcelona el que se metió en semifinales. Independiente del Valle, tú decías, ganó el 19 y el 22, la Sudamericana, y el 23 la ganó Liga de Quito, que tuvo una eliminación directa con Ñublense, bien particular, cuando casi lo elimina Ñublense allá en Quito. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido del fútbol ecuatoriano? Que además, en este siglo fue a todos los mundiales menos uno.
Ecuador.
Fue a todos los mundiales
y
menos uno.
¿Segundo en la eliminatoria? ¿En esta segundo?
Partiendo con menos,
y con menos, tres. Menos tres.
Entonces, fue el segundo mejor rendimiento en la cancha, seguro. Después de Argentina. Entonces tú dices, bueno, ¿sabes qué? En realidad, la típica excusa, no, es que Argentina y Brasil están en otro mundo y Uruguay tiene una tradición. Ya, pues, entonces, ¿qué es lo que tenemos que imitar? Imitemos a Ecuador.
No.
Ecuador, que hace 20 años, antes de empezar este siglo, seguía siendo un rival. Una comparsa en Sudamérica. Pero, porque hasta el 98, ni cerca de que se tuvieron.
Ecuador tiene jugadores compitiendo en las ligas más importantes del mundo, que es lo que tuvimos nosotros en algún momento. Pero no, hoy día
estos tienen más jóvenes. Estos tienen más en la elite que nosotros.
Mucho más.
Al mismo tiempo, porque tienen hincapié en el Arsenal. Tienen a Pacho,
claro,
el PSG.
Quizá no un Vidal, no un Alexis, pero sí muchos.
No, pero Caicedo.
Caicedo en el Chelsea.
Caicedo
es Vidal de su año.
A
esa edad Vidal era Caicedo. Tienen a Ordóñez en el Bruja que va a dar el salto. No, Kendrick Páez.
Kendrick Páez.
Y suma varios más que van a caer.
Kendrick Páez está en el Chelsea, ¿no?
Sí, pero creo que lo pasaron a Estrasburgo, el Club Satélite. Pero sí, ya más allá de eso, ninguno tiene más de 25 años.
No.
Entonces tiene una proyección este fútbol ecuatoriano, que tú dices, ya sabes que en realidad es a nivel de selección, a nivel de club de cuesta. No, al revés. Va de la mano este desarrollo de clubes y de selección y de formación de jugadores.
Y eso no significa que la federación esté unida a la liga.
No, no. Y resulta que sabes que
para
nosotros
que no se confunde,
miramos a Independiente del Valle como el gran ejemplo, lo ve todo el mundo finalmente, Sudamérica. Los scouting van a buscar jugadores de Independiente del Valle con 16 años, con 15 años. Los van a firmar antes de que puedan saltar con 18 a esos países. Entonces, algo estamos haciendo muy mal. Algo estamos haciendo muy mal. Y ahí, una parte es la violencia, otra parte es la formación. Entonces, ¿te das cuenta que estamos quedando atrás en todo? En
el
todo.
Sistema ahora, campeonato.
Espectáculo. En todo. Campeonato. Y todo se traduce en este tipo de situaciones.
El número de jugadores a la banca. Somos el país de Sudamérica que tiene menos jugadores en la banca. Porque, más, muy caro llevar más jugadores.
Claro, que hay que pagar mucho hotel. Mucho
después,
hotel.
No, y los partidos a las 5 para poderme volver en el día. Pues, no, hay aparte, que darme una noche más de hotel.
Sí, y aparte que ojalá con menos aforo para no pagarle a los guardias, claro, y a las rejas.
Claro, claro.
Que no tenga que pagarle mucha plata a la tiquetera. Pero, sí. Mira, un equipo ecuatoriano en semi, un equipo ecuatoriano ahí, al límite de quedar en semi Libertadores, no sabemos todavía. O sea,
pero que ya hizo la pega, como decís tú.
Después
ya,
sí. De Argentina y Brasil, los mejores equipos que compiten en Sudamérica son los ecuatorianos. Sí. Eso estaba por estadística, no es una opinión, no mejor. Es que tengo la tincada.
Vean, mejor que los uruguayos,
más que los uruguayos, que los paraguayos.
Después de los brasileños y los argentinos, son los ecuatorianos.
Sí, pero si de las últimas 6 sudamericanas ganaron 3.
Y los paraguayos tampoco. Colombia, de repente, su Atlético Nacional se mete.
Pero Atlético Nacional ganó la Libertadores. Ya, pero eso tú lo tienes en tu mente. Eso es lo que tú crees. Pero realmente, los que compiten son los ecuatorianos.
Si vamos al detalle.
Porque fíjate, el año pasado, ¿quiénes fueron los semifinalistas de la Copa Libertadores?
Bueno, estaba el año pasado, no me acuerdo.
¿Cuál fue la final? La ganó Botafogo, Atlético Mineiro.
Atlético Mineiro.
¿Cierto?
Mineiro.
Botafogo le ganó una semi, Atlético Mineiro se la ganó a Peñarol. Botafogo, Peñarol y Mineiro.
La gran campaña
y
Peñarol,
Mineiro,
sí,
no recuerdo a quién.
A River.
Y para atrás.
A River.
Boca con Fluminense, y Boca le había ganado a Palmeiras, y Fluminense le había ganado a Inter de Porto Alegre. Siempre está lo mismo. Por ahí se te coló un uruguayo. Pero ahora se te va a colar un ecuatoriano posiblemente. Y hace 3 años fue Barcelona de Guayaquil que eliminó a Fluminense en cuarto, cuando le ganó Flamengo a Paranaense. Y así va a ir encontrando equipos ecuatorianos en todas. Recordemos que Liga de Quito le ganó la final en Maldonado a Fortaleza. Al Fortaleza Voivoda,
el
2023. Con Paolo Guerrero.
Oye, por eso es tan valorable lo que está sucediendo con la Universidad de Chile. Sí, es muy valorable lo que está haciendo la U. La U con muy poco está consiguiendo mucho. La U no hizo grandes inversiones, la U no gastó plata. La U en base a funcionamiento se está posicionando en un lugar que quizá ni siquiera le corresponde.
Claro.
Que quizá ni siquiera le corresponde.
Y posiblemente lo desperdice para el próximo año porque van a entender que esta es la política.
Exacto.
El problema es que ellos creen que esta es la política.
Claro. Con lo que tenemos alcanza.
No, y con la fórmula.
Con la fórmula.
De ir a buscar gratis, de que lleguen préstamos.
Pero
¿no?
Se te puede ir Gustavo Álvarez y ahí.
Sí, y a lo mejor acuérdate, termináis pagándole el 1.5 millones de estudiantes por Altamirano.
Oye, Cortito, escuchemos a Gallardo. Porque están, pero los argentinos vueltos locos.
Yo no vi el de Once Caldas, me vi el de Atlético Mineiro y el de Palmeiras. Me vi los dos.
Bueno, Palmeiras River. Bueno,
partida. Bueno. Y el Mineiro con Bolívar también estuvo bueno. Se metieron como locos.
Yo vi el de Palmeiras con River y sí, tuvo de todito.
Yo llegué a la casa tempranito, así que me vi los dos partidos.
Qué lindo. Ese tren de dos partidos es maravilloso.
Una maravilla.
Mucho alegato de los argentinos, se fueron todos contra Maxi Salas, pero desatado. Le va a caer castigo durísimo.
Le va a caer a Texas.
Le va a caer. Y también Gallardo, que algunos ya dicen, no, esto ya no da para más. En Argentina están todos hablando de esto, así que escuchamos al muñeco Gallardo.
Se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente. Después creo yo que jugamos un buen partido en esa primera mitad. Después, bueno, nos empatan el partido, pero así todo creo que estábamos en partido, tuvimos algunas ocasiones también para pasar a ganarlo nuevamente y nada, y no me gustó lo que pasó en los últimos 5 minutos del partido, donde todavía estábamos en juego ahí. desconcentraciones que, bueno, se pagan caro. Y eso me da mucha bronca. No supo manejar el partido, el árbitro en ese momento. La verdad que no lo supo manejar, porque si hay un jugador de ellos tirado, primero cobra algo que no ve, porque él está de espalda, ¿no? Con una mano porque quiere cobrarla. Y después hay un jugador de ellos tirado, se lo va a atender y demás. Y bueno, después hay una mezcla de todo. De él, que no supo llevarlo. Y en esa confusión, nosotros también le dimos esa ventaja al rival, cosa que no se puede, no nos puede pasar.
A ver, River,
ahí está.
No ganó ninguno de los cuatro partidos que jugó en definición directa. Ni con Libertad, que empató en Paraguay, empató en Buenos Aires.
Y después
y ahora perdió los dos con Palmeiras, ¿no? Claro. Y ahora empató con los dos. Entonces, ya venía quemando aceite este equipo de River, que en la primera fase no había sido tan cómoda como imaginaban los hinchas de River, con la inversión que hace River.
Claro.
Y después, estos detalles que el árbitro, compadre, perdiste local.
Y 5-2 el global.
Puede haber sido 3-4-0.
Y el primer tiempo en River fue un baile.
Antes del descuento, el segundo tiempo reaccionaste. Te queda la espina que cuando hay 1-0, esa última jugada del primer tiempo, que no le queda a Maxi Sala, sino que le queda a Castaño, que hace una pared falsa, y en vez de pegarle al arco a matar,
se trata de sacar al arquero.
Claro. Y ahí
tenéis que rematar.
Y después del 1-1 tiene una Maxi Sala muy buena, que sale lesionado Gustavo Gómez, en esa acción,
que
trata de picoteársela al portero.
Pero le quedó por un borde externo.
Ahora,
pero da la impresión de que Palmeiras igual aprieta.
Palmeiras tenía a Vitor Roque jugar en Barcelona, hasta hace un año. Y tenía a Felipe Anderson, que jugaba en la Serie A, que era extraordinario en la Lazio.
No, el arquero. Pero tú sabes que el más allá de los errores del árbitro, consigo que fue un pésimo arbitraje, muy nervioso el árbitro, de hecho. El momento donde echa Salas, que no tenía amarilla, demuestra que estaba nervioso, creo yo. Pero el gol de cabeza era increíble. O sea, al final es de un rebote, pero le cabecea solo. Un jugador a un metro del arco. Había tres jugadores de Palmeiras absolutamente solo, comiéndose los mocos.
El de Víctor Roque, sí.
Y en la mano, además, que reclama que no es mano, que sí es mano, que no sé.
El huevo Acuña, la primera... que era viste como era roja, yo creo, ¿no?
No, era más roja el cabezazo porque el arquero había hecho la misma y le había mostrado amarillo, entonces tenía que mantener el criterio, pero después va y le pega un cabezazo a un tipo que lo va a encarar en el pecho,
uno que estaba con buzo,
que va en directamente lo agrede.
También el pelotazo profundo antes del penal está de espalda a la jugada, o sea, no está bien, puede haberse equivocado el árbitro, pero hay que estar atento.
Sí, pero ahí te das cuenta que, bueno, Pablo Díaz no jugó por rendimiento, nada de lesión, sí. El primer partido ha sido un desastre. Es que
el partido contra el primero sufrió mucho.
Pero terminó River queriendo ganar la Palmeira ya con Colidio, que fue un buen jugador, pero no digamos que un superclase.
Enzo Pérez, Colidio.
Subiabre.
Con Borja, que lo
quiere. No, Ledesma o Subiabre. ¿Cómo se llama el chico que entró, que era el zurdito?
Lencina.
Muy bueno, con personalidad, pero le faltan tres Copas Libertadores todavía.
Sí, está crudo.
Borja, que llevaba 12 partidos sin hacer un gol.
¿Tuvo para clavar una?
Sí, la sacó el arquero. Lejos de lo que uno imagina de un River para ir a ganar la Palmeira con esos jugadores.
Esa es justamente la crítica que
Abel Ferreira.
Se pone en ventaja más con huevos que con fútbol.
Y después jugó como Palmeira. Lo único que hizo fue ensuciar River en el primer
tiempo. Abel Ferreira ha jugado, contando eliminatorias de torneo y finales, 66 partidos dirigidos, 4 empates, 42 clasificaciones o triunfo y 17 eliminaciones en 66 o derrotas.
Y la conferencia de prensa
son duelos mano a mano
o vicecampeonato.
Pero viste la que tiró ayer, que dijo
duelos mano a mano.
Porque se quedaron eliminados.
Que no son 17 eliminaciones, son 17 derrotas, ser los manos, pero que no significa que haya quedado eliminado.
Claro.
Son 17 derrotas nomás, no es nada. O sea, tiene 40 y cuántas.
Eliminaciones, 17. Eliminaciones. O vicecampeonato. De 16 series enfrentadas.
Bueno, una de esas fue hace poco que se quedó afuera con la Copa de Brasil ante Corinthians. Y ayer en la conferencia de prensa Cetido dijo, hace dos semanas o hace un mes me estaban queriendo echar, y esa es una herida que la voy a mantener para siempre.
Pero ganó dos Libertadores.
Pero eso fue por la hinchada. Los hinchas querían echarlo.
Él ganó dos Libertadores.
Hasta el 1-1 ahí a pifia.
Estaba peludito.
Subió la vara. Pero ganó dos Libertadores. Es el equipo más ganador de Brasil los últimos 10 años.
Una locura.
Ahora tiene muchas chances de ser campeón. Muchísimas chances.
¿Y en mercado brasileño?
No, de
la Copa Libertadores.
Por supuesto. El otro cuco es Flamengo. Vamos a ver qué le pasa con Estudiante. El milagro de Estudiante de la Plata.
Vamos a hablar a nuestros queridos auspiciadores y nos metemos en la U. Ya hay formación confirmada.
Oye, se nos pasó volando.
Es que cuando
Para conversarlo,
Libertad. Es la idea, es la idea, Mauricio Ricardo. Vitera Energía, especialista en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en viterenergía.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes con el programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA. Sí, pues maestro. Sí, en SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. Camaño, tú me ibas a preguntar algo, me dijiste,
sí, Mati, algo pasa. Vale, ¿viste el golazo de Alexis el fin de semana?
Claro, pues viejo, si estoy suscrito.
Extraordinario, y el final de Apache, la serie de Carlos Tevez.
También estoy suscrito, Camaño.
Y la nueva rutina de pierna del coach Luis.
También estoy suscrito, es increíble, sí.
¿Estás suscrito a todo?
A todo, incluso a mi auto, yo no compro. Suscribirse la lleva con MitaGo, te suscribes a tu cero kilómetro y te olvidas de todo por una cuota al mes. Sin créditos, sin mantenciones, sin patentes. En la cuota de la suscripción está todo incluido. ¿Cómo te quedó el ojo? Te tinca, hablemos en MitaGo.cl.
Vamos.
Mi casino. Démosle un Mi Casino que tenemos. Mauricio, anota, por favor. Siempre me estás preguntando quién juega. Mira,
a ver.
Tenemos Bayern München ante Werder Bremen en Alemania. Gana el Bayern y el Werder Bremen anota un mínimo de 2 goles.
Un 4-2, digámosle.
Ya, un 4-2, bien.
4-2, bien.
Y aquí, por ejemplo, entre el Girona, que anda a los tumbos, ante el Español, un empate y Español anota un mínimo de 2 goles.
Se puede dar porque el Girona le sacó un empate al Atlético de Bilbao en Bilbao, ojo.
No, tipster Pinilla, tipster, sí. Estás con las cuotas ahí. Y el Estrasburgo ante el Marsella, gana el Racing de Estrasburgo.
El Marsella viene muy bien después de ganar el Clásico, contundente, fue sólido, y el PSG no jugó prácticamente a nada en ese partido.
Qué gran... Y el Estrasburgo con los... Con
el Estrasburgo tiene buen equipo.
El Colorín Barco también.
Sí, tiene buen equipo, le puede hacer partido.
Gracias por la info, Mauricio Ricardo. Usted, ahora usted tiene solamente que poner 10 lucas y ganarse, si le apunta, 6 millones. ¿Qué? $6,650,000 pesitos. En micasino.com. Hacemos el corte y a la vuelta, ¡lau!
micasino.com. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. Tu obra necesita un socio confiable. En SAC llevamos más de un siglo entregando acero y productos para la construcción. Asesoría personalizada, amplia cobertura y siempre una oferta para ti. Visítanos en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Quilpué, Concepción, Temuco, Puerto Montt o en SAC.cl. SAC, todo un mundo en acero.
Maestro, voy a comprar y vuelvo. ¿Me cubre, porfa?
Claro, pues cabrón, si va a cubrir, soy experto con el látex extra cubriente de SIPA, po.
¿El látex con mayor poder?
Con SIPA, sí, po. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, po.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. ¿Hablemos de tu negocio? MitaGo.cl.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el deporte de Tarapacá cobre vida. A través de alianzas público-privadas, trabajamos juntos para hacer de Iquique la capital de los deportes de arena. Con un renovado Arena Cabancha, llevamos el deporte playa a nivel continental, impulsando la economía regional y el turismo. Vóley playa, fútbol playa y tenis playa se viven con pasión en este recinto que posiciona a Cabancha como un epicentro del deporte. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parece Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Párez y Álvarez, líderes en ingeniería.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito. Está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. Inacap es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Mati, ¿cómo tienes la piscina tan limpia todo el año?
Fácil. Es gracias a Perfect Pool. Mira, trajeron a Chile los mejores robots del mundo para una limpieza total de piscina. Tiene más de 20 modelos distintos.
¿En serio?
Sí, y ahora están en los Perfect Days. Hay descuentos de hasta 30% en los robots para limpiar piscina. Mira, entra a perfectpool.cl y aprovecha.
Yo ya no limpio más a mano.
Encuéntranos en www.perfectpool.cl.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Y mañana tenemos fútbol, señoras y señores. Sí, mañana juega Colo-Colo. La gente está atenta también. El hincha de Colo-Colo con Iquique. La apuesta de micasino.com es que gana Colo-Colo, empatan en la primera mitad. Deportes Iquique no anota en la primera mitad. Deportes Iquique anota un mínimo de 2 goles y el resultado final es par. Anotaste con 20 lucas. Te ganas 1.820.000 pesos.
Suavetón.
Suavetón.
Tiene que ser un 4-2 en el segundo tiempo.
4-2 en el segundo tiempo, mínimo.
Y ahí,
hágale mínimo caso a Mauricio Ricardo.
Mauricio.
¿Dónde? Acá. Aquí. Me quedo contigo, Mauro. Bueno, tú algo deslizaste ahí al inicio del programa, pero
¿sí?
Favorito a la U, ¿te gusta la formación? Por ejemplo, lo del Nico Guerra, tú que fuiste delantero.
Sí, yo creo que se requiere un jugador que te ataque los espacios, que te dé la posibilidad de filtrarse entre medio de los centrales, que te dé la posibilidad de encontrar un pase entre líneas, que te dé un giro y un remate. Creo que el Nico Guerra ha venido haciendo bien las cosas, es un jugador que aguanta muy bien la pelota, pero la U ha fallado generalmente en los últimos metros en la creación de jugadas de peligro. Eso es lo que le ha ido faltando a Universidad de Chile. Entonces va a ser importante lo que haga el bloque ofensivo de la U con Guerrero, con Asadi, con el Nico Guerra, en los últimos metros. Yo creo que la U, porque va a encontrarse con un equipo replegado, ¿para qué estamos con cosas si Alianza de Lima nos ha venido a regalar acá? No lo hizo en Lima y no lo va a hacer acá tampoco. Es un equipo que va a salir de contragolpe, que te va a jugar con balonazos largos a barco para que te controle la pelota, para que te la baje para los volantes que se vengan insertando desde atrás, con Aquino, por ejemplo, con
Quevedo y
Castillo.
Sí.
Entonces va a ser un partido, va a jugar un ecuatoriano arriba. ¿Cómo se llama, Cristian?
¿Cantero? Está Eric Castillo, Kevin Quevedo, Barcos, Gaibor.
No, Gaibor es el volante. Gaibor es un volante.
Sí, no, pero arriba es Castillo, Quevedo y Barcos.
Sí, y el otro que puede ser es Cantero, que entró el otro día.
Cantero creo que es que dijeron que iba a jugar de titular.
Aquí tengo a Vizcarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés y Miguel Trauco.
En defensa, eso solo defensa.
Después está Burlamaqui, que jugó en el de ida. Sergio Peña, que entró, lo hizo muy bien. Fernando Gaibor. Y arriba Castillo, Quevedo y
Barcos. No, pero tiene que jugar Aquino. No sé si juegue Sergio Peña. Aquino debiese jugar.
Yo leí que Sergio Peña, que entró, que lo habían dado. Bueno, pero
vamos a ver. Pero es un 4-3, 4-2-3-1. Porque los externos eran volantes. El otro día Ibarco quedó casi como único punta, permanentemente tratando de aguantar el balón. Lo que tiene que hacer la U es paciencia, pero la paciencia no puede ser paso cansino. ¿En qué lo reflejo esto? En que sumatoria pase no significa tener dominio del juego. Es dominio de balón, pero es un dominio de balón solamente.
Necesita velocidad.
Dominar el juego es manejar la faceta del juego más importante, que es generar espacio arriba y dejar al delantero de cara al gol. Si la U repite lo mismo de Lima, se ve complejo con un delantero. Si la situación se pone brava, Álvarez va a tener que tener una noche perfecta con los cambios, algo que no viene ocurriendo generalmente en los partidos que se le complican.
Y los cambios son, o sea, están,
es que él cambia el nombre, él no cambia el esquema, no. Él mantiene generalmente, y cuando desordena ya la mesa, pone la silla arriba de la mesa, el refrigerador en el baño, ha terminado jugando con cuatro delanteros, pero el plan B generalmente es cambiar características. Saca a Nico Guerra, pondrá a Di Llorio. Sí. Saca a Sepúlveda, entra a Salomoni. Pone a Nico Fernández y pone a Ormazábal más adelante. Claro. Pero no cambia para mantener a Sade y Altamirano prácticamente todo el partido.
El que le trae.
No, él confía mucho en Sade y Altamirano.
Hay partidos donde la U se desata y hay partidos que los pierde. Como que no hay un término medio. Exacto.
Ahora
no.
Te digo, si la U llega a desbloquear rápido el partido.
Sí, por eso.
Se le aliviana la pega automáticamente.
Eso lo pasa con Colo-Colo, lo que ha pasado en esos partidos que mete 5.
Sí, pues se le aliviana la pega rápido. O sea, si lográis desbloquear el partido rápido, tenéis ya la posibilidad.
Y obligáis a Alianza a buscar algo.
Con mucho más espacio. Claro. Y la U con espacio. ¿Para qué estamos con cosas si la U con espacio es peligrosa?
Sí. Independiente, que estoy de acuerdo con Cristian, que a veces le falta que otra fórmula de atacar también funcione. Le ha faltado este año, quizás desde el punto de vista colectivo. Lamentablemente se combina esto también con que la U no ha encontrado ese cazador de goles. A Sadio ha hecho los goles últimamente, pero hay partidos donde meten gol. Si mete un gol como Di Llorio, mete un gol Contreras, mete un gol
Guerra,
mete todos goles. Todo
sí, pero por ejemplo, el año pasado, tú que hiciste varios partidos de la U también, por ejemplo, cuando no funcionaba este triángulo que era Guerrero, Fernández y el 9, porque el 9 iba variando, sacaba a Guerrero y ponía a Vázquez, por ejemplo.
Claro.
Y pasaba a Fernández a la derecha y ponía un 9. Y quedaba un 4-2-4 prácticamente. Hoy día eso no lo hace. Hoy día la fórmula es: Guerra no anda, pongo a Di Llorio. No anda Di Llorio, pongo a Contreras. Y si no. Pero a Sadi y Altamirano no los mueve porque él cree que ellos dos son los que van a terminar cambiando la historia del partido de alguna
¿Cómo,
manera.
¿Cómo mandaría un Leandro Fernández de la temporada pasada en este equipo?
No, titularísimo.
Olvídate.
Quizás Sadi no habría tenido este...
También.
Porque una cosa trajo a la otra.
Exacto.
El bajo nivel de Fernández le permitió a Sadi ganar su lugar. Y a lo mejor cuando despega Sadi, Fernández estaba lesionado además. Claro, entonces nunca estuvieron mano a mano.
Lesionado el partido.
Los minutos que ha tenido post explosión de Sadi son cada vez peor.
Claro. Cada vez menos confiable.
Sí, no.
O sea, ya ni siquiera el primer cambio.
Sería, te juro que me encantaría escuchar alguna entrevista, alguna. ¿Qué le pasa? Como que, ¿qué le pasó? Lo siento bloqueado futbolista.
Sí, yo voy a contar una mini anécdota. Compartí con él en un box. No, de boxeo.
Ya.
En un recital.
Ah, en un box.
Con una invitación coincidimos juntos. Nos saludamos. Hablamos de Chayanne. ¿Qué tal de Chayanne?
Qué grave.
¿Y sabes qué decía? Es de verdad, él estaba con su señora. No, yo sabía que iba a ir, pero me dijo, oye, vaya a estar junto con. Ah, qué bueno.
Y te dijo, hola.
Vino la mamá especialmente al recital. Vino la mamá especialmente al recital, fanática. ¿Qué le iba a interrumpir, compadre?
No.
En un momento de un recital.
No, no.
¿Sabes lo que yo lo que decía? ¿Qué pasa ya? Sé que en un momento le pregunto, viejo. ¿Qué pasa, Lea? Pero sabéis que estaba tan bueno el recital que dije, sabéis que a lo mejor después si me topo, si nos coincidimos en el bar, ahí voy y le ¿sabéis qué? Lo vi tan feliz disfrutando con su señor y su mamá.
¿Qué tú dijiste?
¿Qué? No. Le voy a preguntar de fútbol.
Estaba bailando padre. Torero.
Estaba
ahí
bailando
seguro.
Torero sí, y la mamá. Tania tampoco me iba a dejar preguntarle, wea, ¿quién está?
pero no, esa era la pregunta. Tranquilo.
Esa es la
mano
pregunta,
en el hombro, ¿no? Mirarlo. ¿Qué pasa?
No, porque además el tipo es súper afable. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Qué gusto. Y yo, Lea, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, weón?
Lea, Vamos, por último, un empuje, no sé, decirle esa palabra.
Para ¿sabes lo que pasa? Aparte que era un tipo que contagiaba. Era un tipo que te llevaba la victoria.
Los compañeros le pasaban la pelota a ciega, resuélvenos.
No, y tipo pegaba, te resolvía. Pegabas esos tiros que se iban a Indochina y que todos decían, pero tú sabes que después a la tercera dos le iba a salir al ángulo.
Una pelota que quedaba ahí porque el arquero no la podía sacar.
Pero de 4-5, uno iba peligroso. Ahora no le pega al arco, o sea, no hace asistencia.
Hoy día trata de pasarse a dos o tres jugadores y no es capaz de sacarse a uno.
Porque también entra con las ganas de mantenerse.
Sí, pero tiene que recuperar su nivel. Tiene tiempo todavía.
Creo que tanto él, a mí me acuerdo el partido con Colo Colo, tanto él como Contreras entraron en la suya, como a tratar de demostrarle a Álvarez con un gol que tenía que ser titular.
Eso no resulta. Eso es lo peor, es el peor error.
No resulta, pero se entiende.
Bien.
Ya, aquí está la camisetita, vaya a nuestras redes sociales, invitadísimos. Va a estar Sagredo, Pepe Ormazábal, Cristian Camaño, hoy en la transmisión desde las 9 con todos los chiches, deportes en agricultura, no se lo pierda. Ahí está el partido.
Oye, y ojo que acá, desde mañana vamos a estar sorteando entradas para Colo Colo con Iquique.
¡Ah!
Atento a nuestras redes sociales, ya va a salir el concurso. Mañana. Como siempre, mañana el partido. Así que atento, mañana a las 7, el programa, y seguramente hoy día en la noche también. Philips TV Audio, gentileza, como siempre, entraditas para Colo Colo y Quique. Atento a las redes sociales de Deporte en Agricultura.
Gran programa. Gracias, Mauricio. Gracias, Manuel. No, y gracias, Cristian. Que tengan buena tarde.
Un abrazo.
Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñines de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Renting de Mitago es rentabilidad para tu negocio. SAC, más de 100 años al servicio de tus proyectos de construcción. Visita sac.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción, Martino Yanedel.